A menudo me encuentro pensando que la noche está más viva y que tiene colores más vivos que el día. Vincent Van Gogh.
La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna.
Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas.
Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas.
Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies.
Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco.
Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies.
Soy Pablo.
Yo Miguel.
Y juntos somos Cazadores de Historias.
¿Qué tal? Sean una vez más bienvenidos todos a este su podcast, Cazadores de Historias. Hoy, en el que sería nuestro segundo episodio de este mes de febrero, ya del 2024. Qué bueno que ya terminó el eterno enero, aunque en lo personal a mí no se me hizo tan eterno como en años anteriores, lo cual tampoco está tan padre porque es símbolo de que ya uno está envejeciendo, ¿no? Por ahí dicen. Pues con el intro que Miguel nos trajo, esperemos que sea algo relacionado con el arte. No sé si le adivino un poquillo por ahí, quién sabe. ¿Cómo estás, Mike?
Hola, ¿cómo están todos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Pues creo que te voy a quedar muy mal con con esa expectativa que tienes.
Ok.
Más que nada me enfoqué un poquito más o me gustó esa frase porque habla de la noche. Y bueno, no sé, a ver ahorita que escuches de qué vamos a hablar. Quise como que subirme al tren de este tema. Básicamente, o bueno, ya varios de los podcasts que yo escucho y que me imagino que tú también has escuchado, ya han abordado un poquito el tema. Y pues hoy les quiero traer unas historias, leyendas, pues sí, de Alaska.
Ya sé por dónde va.
Ya sé.
Me imagino que tiene que ver con la serie que está ahorita en HBO Max.
Sí.
The True Detective, muy buena, por cierto.
Digo, muy, ¿no? Muy buena.
Sí. ¿Sabías que la directora es mexicana?
Sí, la de la cuarta temporada, sí, exacto.
Y es protegida del toro, entonces pues de ahí ya hay un poquito de garantía, ¿no?
Sí, está muy buena. No conocía yo la serie, la escuché y empecé a ver pues por la cuarta temporada, que es la que está ahorita corriendo.
Sí, yo vi la primera temporada donde sale Woody Harrelson y Matthew
McConaughey.
Esa, en lo personal, es mi favorita hasta antes de ver esta.
Ajá.
Esta está muy padre porque está manejando un tinte un poquito sobrenatural sin que llegue a ser todavía. Porque digo, al final de cuentas, no sé si va a salir al día, pero hasta ahorita en este tercer episodio seguimos con más preguntas que respuestas, ¿no? Entonces,
sí.
Muy padre, la verdad es que está muy padre y pues digo, no solo con la directora, sino con esta Jodie Foster, que es una garantía también de pedazo de actriz, y también la otra chica que ya la había yo visto en otros, son de esas que son actrices que dices, en algún lado te he visto, pero sí, muy buena, ¿no?
Sí.
Y pues nada, estamos.
Pues bueno, ahí está la recomendación. A diferencia de algún otro podcast o programa, pues a nosotros no nos pagaron, pero de todas maneras se las recomendamos porque está muy buena. True Detective en HBO.
Para que en algún momento nos paguen.
Pues mira, antes de iniciarme con las pequeñas historias que tengo, voy a dar una pequeña introducción de esta región o de este, pues es un estado en este caso de Estados Unidos, ¿no? Entonces, Alaska no es un desierto de nieve con unos cuantos iglús aquí y allá, como nos dieron a entender los dibujos animados. Sí es una de las zonas menos pobladas del continente debido a su inclemente frío, pero su capital, Anchorage, cuenta con todos los servicios necesarios para vivir cómodamente en cualquier otra ciudad. Muchos ya saben que hoy en día es una de las entidades que forman Estados Unidos, pero la mayoría ignora que durante la segunda mitad del siglo XIX fue una colonia rusa, mientras aquí terminaba la intervención francesa. Pasó a ser territorio del Imperio del Zar, y este hecho dejó en aquellas regiones palacios y otras muestras de arquitectura europea que no ha habido otras en la historia de Alaska. Una muestra es el castillo de Baranov, en Sitka, el cual desde luego está encantado. Fuera de la ciudad abundan los pueblos y pequeñas comunidades donde reina el misterio. Las leyendas acerca de toda clase de criaturas humanoides y salvajes mantienen despierto a más de uno durante la noche. Es el paraíso de quienes buscan tener un encuentro cercano con Pie Grande, el más famoso, pero se habla de monstruos lacustres, serpientes marinas, seres similares al hombre lobo, una mujer acuática de piel verde que roba niños humanos para criarlos como sus hijos propios, etc. La mayoría de estos entes son de origen inuit, la tribu principal aborigen de Alaska. El contar con amplias superficies de tupidos bosques ha dado a la cultura de Alaska un halo enigmático. Ahí se dice que viven criaturas extrañas y peligrosas. Algunas de ellas, la ciencia concede el don de la duda, pues siendo ecosistemas todavía poco estudiados, algunos animales del Pleistoceno podrían estar vivos en la vegetación y el hielo. Este último puede engañar a la mente humana, igual que el mar y el desierto. La ausencia del sol y calor por tiempo prolongado también causa estragos en el organismo y con ello en la imaginación. Alaska es también el sitio al que muchas personas van a enterrar su pasado en especial, si este abarcó algo trágico o vergonzoso. En este lugar recóndito esperan empezar de nuevo. Alaska en su interior es una región de cultura impresionante y apasionada, aunque después de milenios siga siendo difícil adaptarse a vivir en ella. Con esa pequeña introducción nos vamos ya directo a las historias que les traigo. Y esta primera que les voy a contar es la de los hombres pequeños. Alaska puede ser una región difícil. Es uno de los lugares más inhóspitos del mundo, con un clima gélido y vientos tan fuertes que convierten todo en una vista no muy agradable. Pero aún así te puede sorprender por sus habitantes y la increíble leyenda de los hombres pequeños. Más de una decena de tribus indígenas residen ahí desde hace milenios, y casi todas tienen en sus tradiciones referencias a la llamada gente pequeña. ¿Gente pequeña? Así es, de acuerdo con los relatos de los nativos, en esas difíciles regiones habitan desde hace mucho hombres de pequeña estatura, pero que son poseedores de una fuerza sorprendente, y algunos incluso poseen extraños poderes. Las tribus los describen muy semejante a ellos, vestidos con pieles de animales e incluso fuman pipas muy semejantes a las de las tribus indígenas, usando también grandes sombreros que ocultan sus cabezas y sus orejas que son puntiagudas. Este podría ser una leyenda antigua, si no es que los mismos indígenas cuentan que algunos de sus individuos se han topado con ellos en alguno de sus paseos. Un nativo confirma esto en un testimonio. Al mirar abajo había un hombre pequeño de alrededor de un metro de altura hablando en idioma esquimal. Mi compañero podía entenderle y comenzaron a conversar. Él tenía un arma, como una vieja 30-30. Hablaron del arma de mi compañero y de aquella del hombre pequeño, un arco y una flecha. Mi compañero trató de jalar la cuerda del arco, pero era tan dura que no podía hacerlo. Uno de sus extraños dones es el de desaparecer en un abrir y cerrar de ojos si ellos creen prudente o se sienten amenazados. Sin embargo, en su gran mayoría, cuando encuentran indígenas similares a ellos, se quedan a interactuar por considerarlos de confianza. Generalmente no quieren ningún conflicto y lo evitan aun si se les pide demostrar la enorme fuerza que poseen. En la región de Alaska, esta no es la única leyenda o suceso extraño que viene con esas tierras. Varias cosas han pasado en este lugar de extrañas luces, relatos sobre entes espirituales e incluso un yeti, todas ellas leyendas de esta zona gélida. Puede parecer que los hombres pequeños son una leyenda, sin embargo, para los nativos son una realidad. Sin asombrarse por ello, intentan convivir lo mejor posible con sus extraños vecinos, mientras los relatos y sus avistamientos siguen ocurriendo.
Un poco contrario a la leyenda de Pie Grande, ¿no? Como que son el lado opuesto, por así decirlo. Es así, nunca había escuchado hablar de la leyenda de esas pequeñas personas, ¿no? Perdón.
Sí, muy pequeñitos, pero que muy fuertes. Encontré en varios lugares esa misma coincidencia.
Algo así como ¿cómo se llaman? Los enanos del Señor de los Anillos, me los imagino.
Ándale, ajá, exacto. Pues, sí.
Fíjate que ahorita que, paréntesis, ahorita que que estábamos hablando de la serie y de la introducción que tú nos diste al principio, me acordé, igual una otra recomendación, pero que es de otra serie que está basada en uno de un libro que se llama El Terror, de uno de mis autores favoritos.
Buenísimo, fabuloso ese libro.
Dan Simmons, que ese no sucede precisamente en Alaska, sino que es el paso del rey Guillermo, que era querían encontrar la ruta para pasar del Atlántico al Pacífico.
Sí.
Y es el... Bueno, para quienes no lo han visto, está la serie, creo que está en Prime. Está muy corta la serie en comparación del libro, porque el libro es bastante...
Es grande, extenso. Sí.
Ajá. Pero la serie está muy bien contada, está muy bien contada. Y el protagonista es un muy buen actor. No recuerdo el nombre del actor, pero es un inglés también. Y pues básicamente son dos barcos que encallan y que tienen que sobrevivir a un crudo invierno en el Ártico, pero más pegado hacia el lado de Canadá. Ya no llegan a pasar hasta el otro lado, que es la zona, ¿no? Y el autor, como bien lo sabes tú, le da un toque. Está basado en un hecho real.
Un hecho real.
Pero él le da un toque ahí sobrenatural al final de cuentas, ¿no?
Con una criatura. Me encantó ese libro. Sí, está muy bueno.
Sí, es muy, muy bueno. Va.
Ok, pues me voy a pasar con la segunda historia. Esta segunda historia se llama Animales de Leyenda. Debido a su lejanía y clima inhóspito, Alaska es un sitio lleno de interrogantes y sitios inexplorados donde extensos territorios de bosque y montañas nevadas sirven de escenario para toda clase de mitos y leyendas heredados de las tribus indígenas. Alaska es un lugar deslumbrante, con montañas encrespadas, cubiertas de nieve y bosques verdes serpenteantes, así como mares con frías aguas habitados por ballenas, delfines y focas. Sin embargo, pese a toda su belleza, el sitio oculta numerosas leyendas y sucesos misteriosos que han dado lugar a teorías de la conspiración. Algunos de estos mitos giran en torno a los animales. Una de las leyendas más antiguas de Alaska nos habla sobre el origen de las orcas, consideradas criaturas simbólicas por el pueblo de Tlingit, quienes adornan muchas de las máscaras, tótems y elementos cotidianos de la tribu con representaciones de esta criatura. El mito cuenta que alguna vez no existieron las orcas, hasta que un hombre llamado Natsilane decidió tallarlas en madera. Intentó hacerlo con diferentes tipos, como el cedro rojo, pero fracasó, hasta que lo intentó con el cedro amarillo y tuvo éxito, naciendo así el llamado pez negro, que estaba listo para cazar. Los locales cuentan que a las nuevas orcas se les enseñó a comer focas y peces halibut, pero no a dañar a los humanos. Incluso, se cree que las orcas protegen a los humanos, por lo que el pueblo Tlingit nunca les persigue, a pesar de tener habilidades avanzadas para la caza de ballenas. El cuervo es otro animal de leyenda en Alaska. Tanto el pueblo Aida como el Tlingit, que viven en las regiones del sureste de Alaska, cuentan numerosas historias en torno al cuervo, al que consideran un animal involucrado en la creación de la humanidad, ya que según la leyenda, fue un cuervo quien se robó el sol. La leyenda dice que antes no había ningún tipo de luz en el mundo, ni sol, ni luna, ni estrellas, hasta que un día una joven hija del jefe de la tribu quedó embarazada y dio a luz a un bebé. Al nacer, el bebé lloró y lloró hasta que le dieron las estrellas para jugar, y él las arrojó al cielo. Más tarde, lloró y lloró hasta que le fue entregado el sol, tras lo cual el bebé se transformó en un pájaro negro emplumado y salió volando, colocando al sol en el cielo y dando luz al mundo.
Un poco de folclore, me imagino, de aquella región.
Sí.
De lo que me acuerdo, de lo que comentaste al principio, lo que más me ha sorprendido también, se me olvidó comentarlo hace rato, antes de que se me olvide, no tenía idea. Digo, sí sabía de, pues prácticamente la frontera entre Canadá, entre Estados Unidos, que es Alaska, y Rusia es nada, pero yo sabía que fue parte de Rusia y que también había mucha arquitectura rusa en Alaska. Y eso fue una sorpresa muy grande.
Sí, a mí, bueno, de las cosas que más, sobre todo en esas partes, no solo en Alaska, sino en esas partes muy al norte, en cualquier parte del mundo, los largos periodos de noche, o sea, sin nada de luz, que me saca mucho de onda ahí en la serie que dicen buenos días y está de noche, ¿no?
Sí, digo, al final de cuentas la serie empieza, volvemos otra vez a la serie, en el primer día de oscuridad. Hay una película también de terror que está ambientada en Alaska, que es sobre vampiros que salen obviamente aprovechando en la La oscuridad, ¿no? Según yo, era el nombre de la película. No recuerdo, pero ahorita en el siguiente corte se las mencionaré, ¿no? Pero bueno, volviendo a la historia última de que acabas de contar de los animales, está sí. Padre ese folclore.
Sí.
Muy diferente, ahí, me imagino.
Sí, claro. Por ahí, ya no la incluí, pero habla mucho también del oso, que es, le llaman el rey de los osos que viven allá en Alaska. Pero bueno, eso ya lo dejaremos para algún otro episodio.
Muy bien.
Pues les traigo la última historia. Esta probablemente es un poco más conocida, no sé si tú la conozcas, pero ahorita ya cuando la lea me dirás. Voy a hablar sobre el Triángulo de Alaska. Casi todos ubicamos perfectamente el Triángulo de las Bermudas, un área ubicada entre la Florida, Puerto Rico y las Bermudas, donde abundan leyendas sobre aviones y barcos desaparecidos. Sin embargo, ¿sabías que también existe un triángulo en Alaska? Desde 1988, en este lugar se han reportado 16.000 personas desaparecidas sin dejar rastro alguno, de acuerdo con el sitio web de Curiosity. El Triángulo de Alaska se encuentra entre las ciudades de Utqiagvik, también conocida como Barrow, Juneau, que es la capital del estado, y Anchorage. Es un territorio que abarca bosques, montañas heladas, glaciares, tundras y, sobre todo, zonas prácticamente inexploradas. En un mapa se pueden dar la idea de su ubicación. En 1972, el Triángulo de Alaska recibió mucha atención por la desaparición de Thomas Hale Box, un político demócrata de Estados Unidos que formaba parte de la Cámara de Representantes. Su avión se esfumó en algún punto entre Anchorage y Juneau. La operación de rescate se extendió por 39 días, involucrando 40 aeronaves militares y 50 aviones civiles, que cubrieron un área de más de 8 millones de hectáreas. Aún así, nunca se hallaron escombros ni restos humanos. Sin embargo, el accidente de Thomas Hale Box no fue el primero ni el último caso reportado en el llamado Triángulo de Alaska. En 1950, desapareció una aeronave militar con 44 pasajeros y un avión privado con piloto y 4 pasajeros se perdió en 1990. En ambos casos, nunca se supo qué pasó. Es fácil decir que las personas perdidas pudieron ser víctimas de las condiciones extremas de la región, pero ¿y los aviones? Una posible explicación es que el mismo terreno se ha encargado de desaparecerlos de manera natural. Como ejemplo, se puede tomar un accidente ocurrido en otro sitio remoto. En 1947 se perdió un avión que volaba entre Buenos Aires y Santiago, y su paradero fue desconocido por más de 50 años. En 1998, dos alpinistas encontraron los restos mientras escalaban el volcán Tupungato, y se pudo concluir que la aeronave se había estrellado con un glaciar casi vertical, lo cual provocó una avalancha que la enterró en cuestión de minutos. Se cree que los imponentes glaciares de Alaska pudieron haber devorado muchos senderistas y aviones. Aunque parece ser hielo sólido, este tipo de estructuras naturales tienen cámaras escondidas y grietas, cuya profundidad puede asemejarse a la altura de un edificio. Añadiéndole más misterio e interés para los fanáticos de lo sobrenatural, en la región existe la leyenda de una criatura llamado Kushtaka, contada por las comunidades indígenas Tinglit y Tishmishan. El mito es recopilado por el autor Dennis Waller en su libro En busca de Kushtaka, el pie grande de Alaska, el hombre nutria de los indios Tinglit. Cuenta que el mencionado pie grande de Alaska se les aparece a los viajeros con diferentes formas para confundirlos, tales como un familiar cercano, un niño en busca de ayuda o hasta tu más grande miedo. Los lleva a un río cercano donde los hace trizas y los convierte en otro Kushtaka. Aunque otra de las explicaciones dice que los glaciares son engañosos y aunque parecen sólidos, en realidad tienen esas profundas grietas donde cualquier avión o humano puede esfumarse, por lo que el gran secreto del Triángulo de Alaska quizá consista en que todo quede enterrado en la naturaleza.
Fíjate que de este triángulo no había escuchado. Había escuchado, obviamente, como dices a un principio, el de Triángulo de las Bermudas. Hay otro también en el mar de Japón, pero ese de Alaska no. Y como dices, ¿no? Muchos de los accidentes tal vez puedan ser explicados por lo inhóspito del clima. Pero bueno, ahora que mencionas de por qué no han encontrado los restos, pues sí, al final de cuentas, el hielo, pues a pesar del frío, llega a ser frágil, me imagino que en ciertos puntos. Uh-huh. Y pues por ahí se pudieron haber desaparecido aviones y personas y demás, ¿no?
Sí.
Pero bueno, sería interesante averiguar sobre cuántos accidentes ha habido en esa zona y por qué deben de ser más incluso a lo mejor puede decirse como una media más alta, tal vez, o porque ya llegaba a conocérsela a esta zona con ese sobrenombre, ¿no?
Sí, sí. De hecho, bueno, de los datos ahí al pie que me encontré, es que, bueno, ahí mencioné más o menos la cantidad de personas que han desaparecido, pero es, si no el más, uno de los del top 2 o top 3 de los lugares donde más gente ha desaparecido sin que se sepa qué onda sí. con ellos.
Alguna explicación, tal vez, ¿no?
Uh-huh, exacto.
Mira, el nombre de la película que les menciono en español se llama 30 días de noche. ¿Ok? Y la pueden encontrar en Netflix. Acabo de ir a buscarla ahorita en Google. Entonces, es buena la película. Digo, al final de cuentas, pues es una película de terror. Pero chéquenla. Y también, pues, sucede, como el nombre lo dice, ¿no? Durante la temporada que donde no hay
donde luz, no hay sol.
Donde no hay sol. Pero bueno, el contrario es cuando es verano, cuando no oscurece del todo, ¿no?
Entonces también sí.
Eso fíjate que se va a hacer muy distinto de vivir, aunque yo lo he soñado. Uno de mis sueños más frecuentes es estar de noche con luz de día. Ver que es, no sé, como 2-3 de la madrugada y que aún hay, salgo a la calle y es como la luz de un atardecer, ¿no?
Sí.
Un sueño que he tenido recurrentemente, hace mucho que no, pero durante mucho tiempo sí lo tuve en varias ocasiones. Que ver cuál es el significado, pero ahorita recordé eso, ¿no? De lo contrario, ¿no? Cuando en verano no alcanza a oscurecer.
Sí.
Pero a oscurecer del todo. Pues muy buenas las historias, muy buen episodio. HBO, páganos.
Sí.
Patrocínanos, por favor. Al final de cuentas, los que no han visto la serie, la verdad es que se las mega recomiendo. No solo esta cuarta temporada, que hasta ahorita vamos, en el momento de que hemos estado grabando este episodio, vamos en el tercer episodio.
Sí.
Pero échense las anteriores, sobre todo la primera, en lo personal, como les mencioné, es mi favorita. La 2 y la 3 no son malas, pero sí siento que en comparación de la 1 son un poquito más flojas, pero son historias completamente diferentes. Y esta cuarta sí pinta para
la mejor, yo creo, ¿no?
Yo creo, sí. Es ese toque que le están dando de misterio un poquito. Pues, no creo que sea algo sobrenatural, pero sí juegan mucho con el folclore de esa zona, porque véanla, para que les spoileamos más, ¿no?
Y por cierto, la primera temporada tiene cierta relación con la actual.
Sí, bueno, ahí véanla. Van a saber por qué, ¿no? Pues nada. Y pues hacer las dos recomendaciones también, si nos las quieren tomar, sobre todo la de terror, el libro, o también, como les mencionaba, está la serie. ¿Que también sabías que hay una segunda temporada de esa serie?
No.
No tiene nada que ver con la primera, es otra historia. Esta es de... Sucede que también es algo que yo nunca me había imaginado que sucedió. Es en la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón entra a la guerra, y la historia sucede en California, de cómo fueron segregados la gente japonesa que vivía en ese lado. Durante el tiempo
que estuvo
la guerra, porque ustedes eran vistos como posibles espías y enemigos.
Claro.
Es una historia completamente diferente, igual tiene ahí un toque sobrenatural. Véanla, según yo creo que es en San Diego. Y pues chéquenla, también es buena, está buena. Están las dos temporadas en Prime.
Perfecto.
Muy bien.
Pues vámonos.
Pues bueno, pues muchas gracias por estar una vez más en su podcast. Les recuerdo, ya saben, encarecidamente que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico, que es nuestro principal punto de contacto con ustedes, cazadoresdehistoriaspodcast@gmail.com, nuestro canal de YouTube, denle campanita, seguir y demás. Ahí es un poquito más floja la interacción que tenemos, pero bueno, poco a poco, esperemos que tengamos más suscriptores. Y pues nada, nuestro Facebook, Cazador de Historias Podcast, y nuestro ex, Casa Historias P. Y pues nada, ¿algo más que quieras tú decirles, Mike?
Pues nada más que estén al pendiente la próxima semana, pues tenemos episodio especial por la fecha que vamos a, a tener la próxima semana. De hecho, les vamos adelantando que el episodio saldrá miércoles en vez de jueves, la próxima semana, justo en la fecha, pues en la fecha indicada, el día 14. Entonces, para que estén al pendiente el miércoles en vez del jueves.
Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos un día antes entonces, la próxima semana.
Bye.
Bye.
Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.